de Jeremías, hoy el capítulo 14. Jeremías capítulo 14. Hemos mencionado anteriormente que la vida de Jeremías está comenzando a sentir el efecto del rechazo, del oprobio y todas las cosas que está experimentando al Jeremías de estar siendo fiel al mensaje que Dios le está comisionando que predicase. En el capítulo 28 de Deuteronomio, lo digo como referencia, lo hemos visto varias veces, Dios hizo un pacto con su pueblo, dando claridad en el decirles que si ciertamente ellos obedeciesen a las palabras, a los mandatos del Señor, y si ciertamente ellos fuesen conforme a las cosas que el Señor le mandó, el Señor dice, yo les daré la tierra que poseen, yo les voy a bendecir y ustedes van a enriquecerse y todo. Pero si ustedes se desobedecen y se van en pos de otros dioses, entonces ustedes no van a tener tierra. Y donde están van a sufrir de sequías, van a sufrir de enfermedades, van a venir a ser esclavos de otros pueblos, de otras naciones. Y todas estas cosas, entonces vemos ahora, verlas en Jeremías, que son el cumplimiento de los dichos de Dios. Nosotros como cristianos a veces pensamos de que, bueno, Dios es bueno y Él me tolera todo lo que yo pueda hacer y demás. Pero no nos engañemos, por favor. Sepamos que Dios es bueno, sí, pero Dios también es justo y veraz. Y vemos aquí la realidad de esta situación. Versículo 1 del capítulo 14 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Qué triste, ¿eh? La necesidad del agua, esencia para poder sobrevivir, iban a un lugar a otro y no hallaban nada, no hallaban agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Versículo 4, porque se requebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros. Oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Es interesante cómo muchos de nosotros esperamos hasta lo último, hasta lo máximo que podemos soportar, alejados de la voluntad de Dios y echados a un lado en la sequedad de nuestra alma, de nuestro espíritu, y sufriendo de una serie de situaciones adversas en nuestro alrededor, y sabiendo que es por desobediencia de Dios, por alejamiento de las cosas de Dios, y es cuando entonces clamamos a Dios. Pero una cosa interesante tener presente es aquí esto, que muchos erróneamente piensan en el juntarse dos o más. Recuerdo las palabras de Jesús, Señor, tú prometiste que donde hay dos o más en tu nombre, tú estás ahí en medio de nosotros. Y a veces nos queremos confiar de ellos sin entender cuál es en sí el fondo de esta palabra. Yo no necesito juntarme con dos personas para que Cristo esté ahí. Oiga, Cristo vive en mi corazón desde el día que yo le acepté. Cristo vive en su corazón también. Ahora es algo importante lo que Jesús da en lugar de querer, cuando Él quiere remarcar el hecho de cuando personas son convocadas, son traídas a una reunión en el nombre de Jesús, Significa, estas personas están allí porque cada una consigo trae la presencia de Dios y saben que están unidos en este momento por un propósito específico que tiene que ver con el Señor. No es el hecho de que personas solamente vengan y por el hecho de que está pensado así, así es. No, entendamos, por favor. Porque hay oportunidades cuando uno está solo y necesita ese tiempo de soledad con Dios para clamar a Dios. Y cuando uno necesita el tiempo también quizá de reunir un par de hermanos, otros hermanos y orar unos con otros, pero con ese mismo sentir del corazón. Dios, hermanos, nunca nos desampara. Jesús dijo, estoy aquí con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No os dejaré ni tampoco los desampararé. Ahora, interesante el saber cómo a veces sí nos sentimos desamparados. Y sí podemos también sentirnos solos y demás. Pero acordémonos que el Señor está con nosotros. Cuando Jesús nació, acuérdense, uno de los anuncios fue dado Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y Dios tiene una relación personal con nosotros. Y a cada uno tener esa misma relación cuando nos unimos, aún es más fuerte o es más evidente, podríamos mejor decirlo, la presencia de Dios con nosotros. Ahora, versículo 10 dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Óigame bien. ¿Puede una persona que está en su pecado, está en su corazón, rebeles las cosas de Dios, por el hecho nomás de juntarse y decir, bueno, Señor, tú estás aquí ahora y tú me vas a librar de esa situación porque pues yo estoy aquí y demás? Yo creo que hay una área muy importante allí que es la palabra condición. Dios nos pone una condición, que de verdad estemos buscando el agradarle a Él, el servirle a Él, el obedecerle a Él. Y ahí vemos nosotros, hermanos queridos, la diferencia en este mismo grupo que somos. En aquellos que cuando están en adoración no pueden permanecer sus ojos secos, sus ojos se llenan de lágrimas. Su corazón palpita, su cuerpo se estremece, está en alabanza. No le importa si el que está al lado se mueve o se sienta o se para, usted está en alabanza a Dios y usted está. Ahí está la diferencia. Mientras que hay otros que quizá están ahí mirando y bueno, cierra un poquito sus ojos y a veces cree que nadie lo mira y por eso abre así los ojos a ver quién está mirando. Y por ahí se encuentra con otro que está haciendo lo mismo y se asustan los dos. ¿Qué cosa en sí es esto? Oigan, por favor, con todo el corazón les digo, personas que necesitan experimentar la presencia de Dios en su vida, y no es porque Dios escoja más a unos que a otros, prefiera más a unos que a otros, no, sino que depende de nosotros. ¿Cuánto estemos nosotros dándole a Él de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento? Y entonces ahí vemos la diferencia. El Señor dice, no por el hecho de que ahora okay, estamos todos en la iglesia, ahorita todos ya a alabar a Dios. No, viene ya desde días. ¿Qué hizo usted esta mañana? ¿Qué hizo usted ayer? ¿Qué hizo usted los días anteriores? Todo eso traerá con conjunto la razón de por qué usted se siente como siente hoy en día. Hoy en la reunión, por ejemplo, en esta convocación en el nombre de Jesús. Y Jesús no nos ha desamparado. Y qué bueno es el saber que por eso Dios nos usa unos a otros para estimularnos, para animarnos, para alentarnos y para ver que hay esperanza. Hay ayuda para el necesitado. Hay esperanza para el desvalido. Hay sanidad para el que está enfermo. Y Dios quiere obrar en su medio. Dice entonces versículo 12, cuando ayunen, perdón, versículo 11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada. Ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Está hablando acerca de la gente que es falsa, que está dándole testimonios falsos. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Es importante hacer mención de esto. No es fácil, pero es importante. Tenemos que tener mucho cuidado con predicadores ambulantes. Cuidado con cositas que vienen así nomás, pero son superficiales. Tenemos que conocer el fondo del corazón de la persona que nos ministra. Es para mí fácil ir a una persona que quizá no conozco, la conozco de lejos, y digo, oye, ore por mí, estoy enfermo, y esta persona viene y ora, oye, ya está sano en el nombre de Jesús, y esto y lo demás, ya está sano, ya declara tu sanidad, y vente en paz, todo está bien. Y muchos creemos, ¿no?, en forma ingenua esto. Oh, wow. Y después usted se da cuenta con una tremenda desilusión, que dice, pero yo creí que me había sanado y no pasó nada. Tenemos que tener cuidado. Yo y usted y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad grande de decir algo que no es. Cuidado. Nosotros somos servidores de Dios y Dios no es servidor de nadie. Oh, Señor, ven y sáname. Señor, sana a esta persona ahora mismo, ahora, porque yo te lo pido. ¿Quién soy yo? Creo que al estudiar el Antiguo Testamento y comenzar a ver el fondo del pueblo de Dios, Dios no necesitaba pedir que alguien pidiera por ellos para sanarles. Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Pero su pueblo en rebeldía, y continuamente, y volviendo a lo mismo y demás, llega un punto en que Dios dice, ya ni pidas por esta gente. Usted sabe la cantidad de personas que a veces van de iglesia en iglesia y están ahí pidiendo bendición. Oh, pastor, ore por mí. O yo fui para que fulano de tal ore por mí. Y todas estas cosas, óigame, por favor, son sin valor. ¿Cómo estás tú en tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu andar con Cristo? Eso es lo importante. No cuántas cosas podamos decir de los labios para afuera, pero con el corazón. Yo amo a Dios, yo necesito a Dios. Eso son tus palabras de verdad. Y poder ver que Dios, ciertamente, en su misericordia, actúa. Dice así, versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Es fácil para alguno venir y decir, oh, el Señor te va a bendecir, y va a hacer esto, y va a hacer lo otro, y demás, pero esta persona luego se desentiende y se va por su lado. Ahí tú te las arreglas, porque piensas que por el hecho que ya se dijo, ya usted piensa que está. No, va a depender, otra vez repito en esto, en tu vida con el Señor, en tu relación con Cristo. Interesante, estaba estudiando un poquito la vida de diferentes hombres, ¿no?, en la Biblia. En el caso de Saúl, a veces hablamos de ciertas personas que predominan por ser hombres de Dios, ¿no? Moisés y Elías, varón de Dios, y vemos el caso de David también, un hombre con un corazón de Dios. ¿Qué acerca de Saúl? Vemos que fracasó. Un promedio de 8 años de su vida, él vivió en el temor y en la sumisión de Dios. Pero todo el resto de su vida, no obstante, estaba en el reinado, lo vivió en la carne. Lo vivió con temor, con inseguridades, y alejado de su comunión con Dios. ¿Cumpliría con todos los movimientos? Oh, sí, iría a los holocaustos y haría todas las cosas y demás, pero ya estaba con su corazón alejado de Dios. Usted quizá también en los primeros tiempos de su cristianismo estuvo andando y bien, pero ahora ya como que algo ha quedado atrás. Y ya no es igual que antes, y por eso que quizá Dios pueda usar todo esto para que tú recapacites y veas, y entonces puedas volver aquello que es lo genuino, lo más importante de cada uno. Ciertamente Dios nos va a juzgar por todo lo que digamos, por todo lo que hagamos. Si no es de corazón, vemos que Dios va a consumir a estos profetas falsos. Versículo 16, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues esta palabra derrame en mis ojos lágrimas noche y día y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo de plaga muy dolorosa. Y se refiere a lo que es el pueblo de Dios, en este caso Judá, el reinado del sur. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Judá. ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Ya dos veces aquí hay dos declaraciones. Versículo 7, no la última parte, contra ti hemos pecado. Y ahora versículo 20, contra ti hemos pecado. Muy importante el reconocer, el confesar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar, y si no confesamos, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios ha en sí dicho de un principio. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues, tú hiciste todas estas cosas. Vemos aquí el clamor del siervo de Dios. Clamando por misericordia, clamando por benevolencia, no obstante la dureza, la rebeldía, el pecado y demás. Algo interesante que hace un tiempo atrás en la parte de Arizona hubieron grandes problemas, como inclusive hoy en día usted sabrá que aquí mismo en el sur de California están habiendo bastante serios problemas en cuanto a la necesidad de agua, porque no ha habido la suficiente lluvia que se necesita. Y está habiendo una serie de clases de restricciones y demás. En Arizona estaba yo oyendo que hubo un tiempo cuando la situación estaba bien difícil, ¿no? Y entonces inclusive salió en noticias nacionales y demás que lo que hicieron fue que llamaron a una tribu original de los pieles rojas para que vinieran y tuvieran ahí su ceremonia, ¿no? Danzando y todo así como lo eran, pues lo es en su religión y demás, a ver si pues el Dios de ellos podía traer lluvia para Arizona, ya que pues desde tiempo anterior ese lugar pertenece a ellos. Y salió en la televisión y en todo lugar. Oiga, ¿puede algún otro Dios hacer caer lluvia? Aquí dice bien claro, versículo 22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Hay alguno? ¿Y darán los cielos lluvia? Noten, ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Solo Dios. Solo Dios. Nuestro Dios, cabe decir, ¿verdad? El Dios de la Biblia. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Ahora, ¿quiénes dijo estas palabras? Dios. ¿A quién usó como ejemplo Dios? A dos hombres, que de ellos quisiera extraer unas cuantas características importantes. Moisés y Samuel. Moisés fue un hombre de Dios, fue un gran líder, no obstante tuvo sus fallas, y eso nos hace ver que todos tenemos nuestras fallas, pero algo importante es que algunos pagan un precio más alto que otros por sus fallas. Definitivamente Moisés fue un hombre de oración, un hombre que aprendió a oír la voz de Dios. Usted y yo necesitamos ser personas de oración y oír la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo le tomó a Moisés, se acuerda? 40 años, luego de salir de la casa del faraón, con todas las comodidades, con toda la mejor de las enseñanzas, educación, Dios lo mandó por 40 años al desierto a estar pastoreando ovejas. En un lugar solitario en donde aprendería y tendría que buscar el instinto de querer conocer y buscar su comunión con Dios. Y saben ustedes la situación cuando un arbusto resulta ser que se enciende una llamarada fuerte. Y Moisés, llamado la atención por ello, se acerca y ve que ese arbusto no se consume, pero el fuego está bien encendido y el arbusto no se consume. Y él se acerca sorprendido y del arbusto sale una voz. Y es la voz de Dios que le está hablando a su siervo. Dice, Moisés, dice, quítate las sandalias porque el lugar en que tú estás es lugar santo. Y de allí Dios lo llama a Moisés para un ministerio. Acuérdense, le tomó 40 años para aprender a ser una persona con personalidad, con carácter, con decisión y demás, pero otros 40 años más para aprender a ser sumiso, humilde, y para aprender a oír la voz de Dios. Y Dios lo usa a Moisés como ejemplo, que dice aquí. Y otra cosa es Samuel también. Qué lindo ejemplo de Samuel. Sabemos que su madre fue Ana, quien oró en el altar del Señor con todo su corazón, derramó su alma en el santuario de Dios pidiendo un hijo porque era estéril y no había logrado estar encinta. Dios le concede su petición, le da el hijo, le da Samuel. Ella se lo dedica al Señor del momento que estaba en el vientre de su cuerpo. Una oportunidad, Samuel estaba allí en el templo, ahí con Elí, y resulta ser que en medio de la noche, él oye y dice, ¡Samuel! ¡Samuel! Y él se levanta inmediatamente y va corriendo con el sacerdote. Elí dice, aquí está Elí, ¿me está llamando usted? Él dice, no te estoy llamando, no te acostarte, hombre, muchacho loco, le diría. Y Samuel dice, ¿qué? No, yo vi, claro que me llamaron. Y fue y se acostó, y otra vez, ¡Samuel! ¡Samuel! se levantó otra vez y dijo, esta vez seguro que me está llamando, me está, una broma, quizás fue donde Elí, me está llamando. Elí dice, no te estoy llamando, hijo, anda a acostar otra vez. Y después otra vez le dijo, mira, pero sabes una cosa, cuando tú vuelvas a oír que alguien te llama, di lo siguiente, aquí está tu siervo que te escucha. Y otra vez así fue. Él ya se metería a la cama esperando oír la voz otra vez, seguro del Señor. Qué linda. Y Dios le dice, Samuel, Samuel. Y él está, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel, un hombre de oración, un hombre que aprendió a oír la voz de Dios. ¿Cuánto usted y yo necesitamos aprender a oír la voz de Dios? Y Dios usa este ejemplo de Moisés y de Samuel. El versículo 2 dice, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Este está hablando de la implacable ira de Dios, implacable ira de Dios contra Judá por su pecado. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, estoy cansado de arrepentirme. Porque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté y no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía, sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Vemos que toda la situación comenzaba a conmocionarse de una manera tremenda, ¿no? Algo importante que quisiera hacer resaltar aquí, hablando acerca de cuántas viudas se multiplicaban, porque los hombres morían porque el castigo de Dios, la maldición estaba sobre ellos por su desobediencia. Enseguida vamos a ver en el capítulo 16 que Dios le dice a Jeremías de que él no se case. Gloria a Dios que eso el Señor a mí no me lo dijo. Pero Dios le va a decir a Jeremías, usted va a ver, no te cases, ni tampoco tengas hijos. ¿Por qué? Porque la situación va de peor en peor. Óigame, hoy en día muchas personas también por eso lo piensan bien. Dice, oye, me voy a casar y vamos a tener hijos y mira la situación como está, ¿no? La inmoralidad y la situación económica tan inestable y todo. Hay que pensar bien, hombre. Es cierto. Porque si tú estás sufriendo solo, ¿para qué quieres sufrir acompañado? Deja que cada uno sufra por su lado. Pero si ciertamente la situación, ¿no? Que Dios estaba aquí conociendo que iba a ser porque el juicio había dado lugar a estar en todo su apogeo. Y le dijo a Jeremías como a su siervo fiel, no te cases para que no hagas sufrir a quien te vayas a casar. Y es tremendo porque vemos que Jeremías fue fiel. Jeremías pudo haber hecho caso omiso a eso y haberse casado y más sufrimiento hubiera habido. Imagínense si hubiera tenido hijos y todo eso, pero no fue así. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas de Salomón? Cuando leemos de Salomón, vemos que la oración de Salomón agradó a Dios. Pide cualquier cosa que quieras y yo te la concedo. Y Salomón dijo, quiero sabiduría para poder gobernar sobre este pueblo que es tan duro de corazón. Dios dijo, qué lindo, dice, has pedido algo bueno. Y lo que me has pedido te lo voy a dar. Pero aparte de lo que me has pedido, también te voy a dar riquezas, también te voy a dar todo gloria y esplendor como nadie en el mundo lo ha tenido, dice. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Que también volvemos a las páginas de Deuteronomio donde Dios comisiona que los reyes no deberían de casarse con personas que no fuesen de la misma creencia. Y vemos que Salomón se casó, ¿sabemos? ¿Tenía cuántas esposas? ¿Le da miedo decirlo? Tenía 300 esposas y 700 concubinas. Era una persona enferma, alguien dijo, pero no. Ahora, las mujeres influenciaron en él y lo desviaron en pos de otros dioses. Las mujeres tienen gran poder de influencia. Y la mujer que te acompaña, más vale que sea cristiana, entregada a Dios, para que entonces la influencia de ella a ti sea la verdadera, que ciertamente ha de agradar a Dios. Y vemos todas estas cosas, ¿no? Y es interesante. Entonces, versículo al 15, todo lo anterior sigue hablando sobre la ira de Dios, sobre esta situación tan difícil que está tomando y demás. Y vemos que en el versículo 15 la situación se pone un poco difícil para Jeremías. Él se pone un poco desanimado, ¿no? No obstante, ante la situación tan difícil, vemos que fue siempre el optimista. Es algo muy importante de notarlo de él. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Sabemos que Jeremías estaba siendo constantemente acosado, estaba siendo perseguido, estaba siendo insultado y golpeado inclusive. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová. Esta es la respuesta que Dios le da a Jeremías en cuanto a su queja, en cuanto al expresar de su corazón. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Versículo 19, un precioso versículo, márquelo si tiene un marcador bíblico. Muchas personas vienen al conocimiento de Cristo, se hacen cristianos, van a la iglesia, se involucran en actividades de servicio, y creen de que, bueno, pues ahora que le sirvo a Dios, Dios me va a bendecir más, y las cosas me van a ir mejor, porque ahora soy cristiano, y estoy sirviendo las cosas de Dios, y que Dios me va a bendecir más. Óigame, cuidado, no malentendamos las cosas. En el momento que uno es cristiano, ¿uno se hace enemigo de quién? Del diablo. Antes no eran amigos, andaban de la mano, ¿no es verdad? Pregunto que tú eres cristiano, te has inmediatamente declarado enemigo acérrimo de Satanás, diablo de él. Y cuando tú deseas consagrar tu vida a Dios, aún mayor situación de pugna se presenta entre tú y el poder del mal. Porque ciertamente el enemigo sabe que tú eres un riesgo para él, un peligro para él. ¿Por qué? Porque tú, si eres un buen cristiano, ¿sabes lo que va a estar haciendo? Va a estar leyendo la Biblia, orando, y va a estar tú influenciando a otros. Vas a traer a otros a los pies de Cristo. ¿Cuántos de los presentes ha traído a alguien a los pies de Cristo, ha traído a alguien a la iglesia? Levante su mano. Demos un aplauso fuerte por estas personas. Que haya más. Que hayan más. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Ahora, aquellos que no podamos levantar la mano, no se sientan mal en cuestión de vergüenza, pero sintamos el ardor que debe haber en el corazón de saber que hay personas que necesitan oír de la palabra de Dios. Y tú estás para hablarles de ellos. Porque uno no cristiano no se los va a ir a decir, pero tiene que ser un cristiano como tú. Ahora, algo interesante que vemos aquí también es lo siguiente. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si tú eres cristiano, pero convertido, una cosa es convencido, otra cosa es convertido. Hay muchos que son convencidos y dicen, oh sí, yo sé que el cristianismo, sé que Dios existe, voy a la iglesia cuando puedo y todo, ¿no? El chamullo que echan. Pero no están convertidos de corazón, su vida no ha cambiado realmente. El Señor dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahora, la restauración, olvídese, no es inmediatamente. Acuérdense el caso de José. Estuvo en la cárcel, fue vendido a sus hermanos, fue despreciado, pero Dios le había dado una visión. Vemos el caso de Pablo, estuvo en la cárcel, fue golpeado. Vemos el caso de muchas personas. La redención, la restauración, queridos hermanos, viene después. Quizás muchos cristianos hoy están pasando por problemas, por penurias, días nublosos, noches oscuras. Pero ¿saben qué? Allá en el cielo no se necesita ni de sol ni de luna, porque Dios alumbra con su luz divina y poderosa. El Señor es verás en su promesa. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Oiga, en la época de Jeremías, ni uno se convirtió a él. Pero gracias a Dios, él tampoco se convirtió a ellos. A veces personas que dicen, bueno, oye, ¿y de cuándo acá tú ya estás con otra vez con estas cosas, estas palabritas de antes? Es que en mi trabajo nadie es cristiano, dice. Entonces me es difícil. Entonces tú, en vez de que ellos se conviertan a ti, tú te conviertes a ellos. Y dice, bueno, es que yo soy débil, dice uno. Y la verdad, pues todos somos débiles. Si no fuéramos débiles, pues no estaríamos aquí. Pero Jesucristo justamente vino a ayudar a los débiles. Le mostró a Pablo que Pablo era débil. Tremendo hombre, ¿no? Estamos viendo en Filipenses 3, todo lo que él tenía y todo lo que él atribuía. Pero Pablo aprendió una lección muy linda que nosotros debemos recordar. Ahora sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta a través de mi debilidad. Nuestra fe está en Dios, nuestra dependencia está en Dios. Y el Señor se manifiesta a través de nuestras vidas. Yo me convierto a Él, tengo la promesa de que me va a ir bien. Quizá no ahora, a los ojos de los hombres, quizá no mañana, quizá no después de muchos años, pero me va a ir bien porque ciertamente el reloj de Dios no tiene minutos, ni horas, ni segundos. El reloj de Dios es un tiempo eterno y no sabemos eso, entenderlo con nuestra mente finita. Esta parte, conviértense ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Que sea un desafío para nosotros. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, ¿no? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice el Señor, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Se imaginan ustedes que Jeremías diría, quiero buscar a dos para poder decir que donde hay dos o más reunidos, él está en medio de nosotros? No entraba nadie, Jeremías. Pero basta que en tu corazón tú tengas esa confianza. Versículo 21, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. ¿Se imagina qué cuadro tan horrible? Pero ese nunca fue el deseo de Dios. Esas fueron las consecuencias del pecado y de la vida desordenada y alejada de Dios. Hoy en día personas se tratan de escudar, ¿no?, en esta situación de que, bueno, si Dios es amor, ¿por qué Él permite que esto y que lo otro? Óigame, no es el hecho de que Dios, es el hecho de que nosotros no hemos obedecido. Porque si obedeciéramos, hubiera sido muy diferente. Adán y Eva, si hubieran obedecido a Dios, hasta ahora vivían en el paraíso. ¿Se imaginan? El doctor capítulo 16 habla sobre el juicio de Dios contra Judá y sobre todos estos particulares que usted los puede ir leyendo y mirando con bastante cuidado. Algo interesante que me gustaría remarcar en el versículo del capítulo 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué situación tan delicada? El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Que está bien, pero bien marcado su pecado. La semana pasada veíamos, en el capítulo 13, la última parte, cuando dice la situación de cómo toda la situación se ha tornado en perjuicio para el pueblo de Dios y todo, porque ciertamente la situación de ellos no ha cambiado, que parece que fuera imposible que ciertas personas cambiaran, óigame, pero la verdad es que cuando Cristo interviene en nuestras vidas, entonces nada es imposible. Oímos el testimonio de Nicky Cruz, de otra gente que uno dice, oh, si Dios cambió a tal persona cuando oímos de todas esas atrocidades, ¿no?, que él hizo cuando era cristiano, entonces con toda seguridad, dicen por algunas, Dios puede cambiar a mi esposo. Y de verdad que sirva de un estímulo, oiga, para usted. Dios es alguien que es experto en lo imposible.
Cuando usted piensa que no creo que pueda suceder y demás, ahí es cuando más tiene que creer, ¿ves? Porque Dios dice, al que cree todo le es posible. Tenemos que vencer la incredulidad. La incredulidad nos completamente arrebata de las manos, del corazón, las bendiciones de Dios. Tenemos que creer. No porque lo diga fulano, sino pero porque Dios lo dice, porque está escrito en su palabra. Ciertamente el pecado puede estar muy ahondado en mi corazón. Por muchos años de mi vida puedo haber estado pecando y puedo haber vivido ya en ese hábito de vida. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo viene en el corazón y uno de verdad se convierte con todo su corazón, Dios cambia y Dios transforma. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Usted sabe que todos necesitamos depender de algo para poder subsistir. Todos necesitamos de algo. No importa con quién hable, usted sabe que esa persona depende de algo. Hay gente que vive para algo, tiene un objetivo en su vida. De otra manera, muere inmediatamente. Hay personas que confían en su dinero. Usted puede hablar con una persona que tiene mucho dinero y usted se da cuenta que su confianza está en su dinero. Con una persona que quizás está en una posición elevada en la política y demás, de gran influencia, su confianza, su dependencia está en eso. Una persona que quizás es joven y está rebosando de energía y de buena salud y todo eso, esta persona piensa que, bueno, por su cuerpo, por su buena salud, y, oiga, todas estas cosas son cambiables. Todas estas cosas son cambiables. El que confía en el hombre, Dios dice, es un maldito. ¿Por qué? Porque la maldición cae sobre él o sobre ella. Dice así también: maldito varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que pasa cuando uno confía en todas estas cosas? Que su corazón se aparta de Dios. Porque esta persona o individuo piensa, bueno, yo no necesito de Dios. Oiga, usted tiene problemas financieros, pues vaya a la iglesia ahora, entréguese para que Dios le supla, ¿no? Yo no tengo que hacer eso, pues yo tengo aquí a montones. O está enfermo, pues vaya ahí a la iglesia, que oren por usted, vaya a la iglesia. ¿Tiene problemas? No, yo todo lo arreglo con esto o con lo otro. Y esta no es la solución. Dice también el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es triste el fin de estas personas. Y si no lo cree así de primera vista, tómese el tiempo de ver dos veces. Pero muchas veces la gente que depende de otras cosas para su buen vivir, termina fracasado, vacío y completamente hueco de corazón. Porque estas personas llegan a la cúspide, mientras que muchos están aún soñando, anhelando, deseando, ahí viven, ¿no? Engañados de algo. Estas personas ya llegaron a lo que la gente está deseando llegar y dicen, óigame, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿a dónde más puedo llegar? No hay nada aquí. Y en su frustración necesitan algo más. Por eso personas terminan siendo alcohólicas, personas terminan usando drogas, personas terminan experimentando relaciones extramaritales, siendo infieles a sus esposas y demás. Y todas estas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón. Han dependido de cosas de las cuales nunca deberían depender. Dice después, y noten cómo todo esto se va centralizando al meollo de todo el asunto. Veamos la comparación, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, bendecido, feliz, completo, lleno, es el hombre que confía en Dios, su confianza está en Dios. Este domingo vamos a estudiar un poco sobre Pablo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi estado. Sé vivir en humildad, en escasez, sé vivir también en lo que es en medio de esplendor y de medio de abundancia. No me importa en sí, esas circunstancias no me hacen ni me deshacen. Es Dios quien cada día lo construye uno en el hombre interior. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Versículo 8, miren cuál es la diferencia de esta persona. Será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Óigame, vea usted la comparación con el versículo 6 cuando habla acerca del desierto y los sequedales del desierto y la tierra despoblada y deshabitada en comparación a aquello que le sucederá al que confía en Dios. Versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, lo dicho anteriormente, en una forma tan clara y evidente, nos hace ver que, pues cierto, yo no debo depender de esto, yo voy a depender de Dios, pero la hora de la hora, a la hora de las verdades, como decimos, las cosas cambian. ¿Y por qué? Porque sentimos de que, pues no, pues yo estoy bien, yo no dependo del dinero verdaderamente. Todo lo que tengo se puede ahorita quemar y yo soy igual de feliz. Eso lo dicen. Porque su corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchos dicen, oh, yo estoy dispuesto. ¿Eh? Si el Señor me llama a la China, yo estoy dispuesto. Estoy listo yo para irme. ¿Cuántos, después de haber dicho eso, desearían morderse la lengua pero no hablar más? Cuando la esposa o el marido o alguien que está ahí le hace ver la realidad de lo que está diciendo, tonterías, pues no sabe lo que está diciendo. Después tú estás en la China, mira, ahorita mismo necesitan un pastor en China. Te pagan pasaje, todo, vende, anda para China. ¿Estás dispuesto?
Bueno, es que la verdad es que...
¿Qué pasó? ¿Qué te sucede? Que no decías de esto y que lo otro, oh sí, pero ¿qué pasó? El corazón es engañoso sobre todas las cosas. De ahí tenemos que aprender a no tomar decisiones así a la ligerada, nunca, hermano. Y óigame, esto no es fácil, sobre todo para algunos como yo, que somos un poquito impulsivos. Tenemos que aprender, como dice en el libro de los Salmos, estar quieto y saber que yo soy Dios. Es interesante, hermanos, porque más adelante estudiaremos también en el Antiguo Testamento que la Biblia nos declara que Dios nos ofrece un nuevo corazón. Y eso me llena a mí de alegría. Porque les digo, sinceramente, fijo aquí mi mirada en el versículo 9, lo leo y me deprime. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios mío, ¿qué tengo aquí adentro? Sácalo de una vez, pero si sacas el corazón, te mueres. Si sacas este corazón engañoso, perverso, endurecido, necesitas otro corazón. No te puedes quedar sin corazón. Y otro corazón solo te lo puede dar Dios. Algunos piensan de que, no, yo soy bueno, tú sabes, no, yo, pues sí, no le hago mal a nadie, ayudo, y buenas obras, y todo. Sí, pero eso a nadie le cambia el corazón. Dios le cambia el corazón a uno, cuando uno le da su corazón. No dicen Proverbios, el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere que le demos nuestro corazón, no porque valga mucho, ciertamente no vale nada, pero Él nos quiere dar algo que sí vale. Ahora, versículo 10, algo muy importante, hermanos. El Señor dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios no podemos engañarle. A Dios no lo impresionamos con nuestras palabras o inclusive con ciertos hechos que en nuestra actitud guardemos cosas escondidas. Dios sabe todas las cosas. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Pablo le escribe a Timoteo, en una de sus cartas le dice que Timoteo sea portador de esta voz. ¿De qué? De decirle a los ricos de su tiempo que no dependan de sus riquezas, pero sino más bien que se entreguen a buenas obras y que se entreguen a lo que significa ser una persona dadivosa. Oí el testimonio hoy temprano en la mañana de una persona que ahora está en la presencia del Señor, ha fallecido, quien Dios lo había bendecido tanto económicamente, y una de las particularidades de su ministerio es que él, cuando venía a la iglesia, venía con sus bolsillos llenos de dinero. Usted se va a reír al respecto. Parece que fue una historia, pero es una verdad. Y lo hacía muy, fuera muy simulada, la gente que ya lo conocía de antes sabía. Iba ahí, oraba, y conforme el Señor le dirigía, se acercaba y sacaba por ahí un fajo de dinero. Y hoy que Dios te bendiga, se lo ponía en el bolsillo, lo ponía en la Biblia, una persona ahí. No le gustaría que viera uno de esos hermanos por aquí al lado suyo. Óigame, pero una cosa escandalosa, ¿no? Y cuando el pastor, otros se enteraban, le llamaban la atención. Oiga, hermano, ¿usted está seguro de lo que hace? ¿Por qué lo hace? Querían chequear si su motivación era la verdad y todo. Y la verdad es que este hombre, cuando lo hacía, tenía un gozo. Amaba a Dios tanto. Y como dice la Biblia, que cuando uno da, dé con todo su corazón, ¿no? Y no por necesidad, o por vanagloria, o por necesidad, o por presión, pero con corazón, dice, alegre, porque Dios ama al dador alegre, ciertamente. Y este señor está ahora en la presencia de Dios. Qué tremendo. Y vemos por otro lado lo que habla aquí acerca de aquellos que acumulan sus riquezas, y ahí están. ¿Pero para qué? Y se da cuenta de unas cosas, que aquellos que más tienen, menos disfrutan lo que tienen. Están cuidando ahí. El pen que se cayó. Óigame, no sé por qué se ríe si le está llegando lo que estoy diciendo, pero es así. La persona que confía en Dios, confía en el Señor, su confianza está en Él, Él va a proveer. Si me da de más es porque Él quiere que sea un canal abierto para que fluya la bendición de Dios. Él sabe mis necesidades, Él te quiere bendecir, pero así como Él te va a bendecir, Él quiere que tú bendigas a otros también. Óigame, y es algo muy importante, y otra vez, del corazón, porque el corazón es engañoso. Muchos pueden pensar que están haciendo la gran cosa y, yo soy mis diezmos y todo, pero ¿dónde está tu corazón? Y entonces seguimos viendo aquí, dice el Señor, trono de gloria excelso del principio es el lugar de nuestro santuario. Y hace referencia al hecho de entender que a través de toda la historia vemos que siempre el lugar del santuario, el lugar de una iglesia, ha sido lugar de refugio para cualquier persona que esté huyendo o se encuentre en cualquier situación de necesidad. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué lindo versículo. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Jeremías, vemos que está pidiendo al Señor, Señor, tú haz justicia y ciertamente a mis enemigos dale su castigo. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Si usted ha visto por fotografía o se ha enterado, usted sabe que Jerusalén está rodeado de los muros de Jerusalén, es tan famoso esto, ¿verdad? Y hay las puertas conocidas, cada puerta tiene su nombre. Y entonces, a través de las puertas, como la gente entra y sale, entonces que se pusiese ahí mismo, Jeremías, Dios le pide, para que ahí pronunciara estas palabras. La gente entraba ahí a Jerusalén, al templo, y luego entrarían allí para ofrecer sacrificio y todo, y Dios quiere que estas personas oigan lo siguiente. Versículo 21, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron. Vemos que en sí, otra vez, había rebeldía en su corazón. Ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto, sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio y alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y vemos que ciertamente fue lo que sucedió, el juicio de Dios, y ciertamente Jerusalén fue encendido en fuego. Acuérdense ustedes luego la caída de Jerusalén. En el capítulo 18 y 19 vemos que hay dos señales. La manera como Dios, a través de estas señales, una forma de ilustración, trae con toda claridad el mensaje. En el capítulo 18, la señal del alfarero y el barro. En el capítulo 19, la señal de la vasija rota. La situación del capítulo 18 nos habla a nosotros de que Jeremías se levante y que vaya a la casa del alfarero y que allí él va a oír unas palabras. Versículo 3, Jeremías obedece, dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Está hablando de qué cosa? Que el barro en la mano del alfarero se echó a perder. Y así muchas veces nosotros nos echamos a perder. Creemos que somos cristianos, venimos a la iglesia, pero vivimos una vida fatua, una vida de hipocresía y nos echamos a perder. No somos buenos para nada. Alguien nos habla, nos viene a decir algo y creemos que todos lo sabemos. ¡Oh, sí, sí, yo sé! ¡Claro! ¡Oh, sí! Y siempre alegamos y todo el asunto, no se le puede hablar a uno. Hay personas en la iglesia que son así. Siempre piensan que está bien. Cuidado con que usted vaya a quererle conversar o decir algo porque entonces se le viene encima a usted. ¿Qué puede hacer usted por estas personas? ¿Cómo les puede ayudar, aconsejar, orar por ellas? Si las personas nunca reconocen que están mal. El barro, que somos todos nosotros, es algo que no tiene nada de valor. Usted puede a cualquier parte encontrar un poco de tierra, echar un poco de agua y hacer barro. ¿Cuánto vale el barro? Ni siquiera unos centavos le dan por un barro. Uno va y se hace su propio barro. Pero el barro en las manos del alfarero puesto sobre la rueda. En aquel entonces, como en el día de hoy, no hay mucha diferencia en la forma como se trabaja con el barro o no el alfarero. La rueda que hace girar y entonces uno comienza a trabajarlo, las manos. Anteriormente se hacía con el pie, como una especie de pedal, se daba vuelta la rueda y entonces estaban trabajando en el barro. Hoy en día hay pues otros sistemas, ¿no?, eléctricos y otros más, que solita la rueda comienza a funcionar y uno comienza a trabajar. Pero la rueda, las manos, el barro. El barro que no vale nada, por las manos artísticas del alfarero pueden hacerse en unas vasijas que valgan mucho. Usted es barro, yo soy barro. Pongámonos en las manos de Dios y que Él haga algo hermoso de nosotros, algo de valor, algo de importancia y algo de utilidad. Y vemos que entonces todo este capítulo 18 se refiere a ese punto claro de cómo necesitamos reconocer esto. Judá se perdió en las manos del alfarero. El versículo 18 y 23 del capítulo 18 habla sobre la conspiración del pueblo y la oración de Jeremías. Cuando Jeremías va y comparte esta situación con el pueblo se le revela a Jeremías y va en contra de él y no le hace caso a él. Entonces Jeremías ciertamente se indigna en su corazón. Y entonces el versículo 22 dice, óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Vemos que Jeremías estaba constantemente corriendo riesgo su vida. Pero Dios ya le había dicho que se convertiría él al Señor ciertamente el Señor lo restauraría, lo cuidaría, etcétera. La vasija rota es otra señal interesante. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Actualmente en el Museo de Jerusalén se encuentran estos diferentes ídolos que han sido encontrados y preservados a través de los años, y algunos de ellos que representan los dioses de Baal. Algunos son hechos de hierro, otros son hechos de bronce, de diferentes metales. Y una cosa interesante es que está de esta manera, con los brazos puestos así, y la manera como ofrecían sacrificios a estos dioses, ¿no?, era que lo encendían en fuego al punto que el metal se ponía al rojo vivo. Y entonces los adoradores de Baal irían y entregarían a sus bebés recién nacidos y lo tirarían en esos brazos encendidos en rojo vivo. Vean ustedes en sí la situación tan cruel y tan pues escambrosa de toda esta situación, sin escombro alguno. Ahora, yo quiero que usted considere esta situación y piense en el día presente todas las cosas que toman lugar. Y vea cómo gente fanática, gente enferma, gente depravada mentalmente que abusa de los niños, de bebés y todas estas cosas, no es ciertamente también hacer a estos bebés hacer sufrir a través de ese sacrificio. Y tantas otras cosas más que podríamos considerar. Ahora, ¿cuál es el asunto de la vasija rota? Dios le dijo a Jeremías que fuese ante toda esta gente rebelde, con esta vasija grande aquí, y fuese y les hablase y todo para que la gente reaccionara, y para que delante de ellos agarrara esa vasija y la rompiera y la despedazara y la diera ñijos, y entonces dijera: así va a ser Dios con ustedes. ¿Eh? Dios hizo eso para que se pudiera llamar la atención del pueblo. Una vasija que él traía consigo, ¿qué trae? Una vasija, comenzó a hablar y todo. Y al final, cuando rompe la vasija frente de ellos todos, les dice: así va a ser el Señor con ustedes, por su inmoralidad, por su pecado, por su alejamiento. ¿Se pone usted a pensar eso? Yo le vengo a usted y le digo: si no se arrepiente, usted ciertamente va a perecer. ¿Qué significa eso? ¡Ven al infierno! Oh, dice usted. No, ven, ¿quieres probar un poquito? Ven. Pon tu mano aquí en esta llama de fuego y déjalo un ratito ahí. Oígame, no, de lejos nada más. Ponte a pensar, a sentir, a saber lo que está hablándose y diciéndose. En el capítulo 20, y aquí vamos a quedarnos para la próxima semana, hermanos, vemos una profecía contra Pasur. Y Pasur, ¿quién era? Era el sacerdote hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Mayor Misabit, que quiere decir terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos. Y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado. Noten lo que dice aquí: con mentira. Tremendo juicio que ha de caer sobre las personas falsas, pastores que predican un evangelio comprometido, predicadores que predican por intereses creados. Dios ayude a cada uno a discernir y a saber que ese camino no debemos de seguir ninguno. La última parte del capítulo 20 vemos que es el lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas cosas o cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego, y esto está haciendo alusión a la palabra de Dios, que es la que Dios le da para que predicara. Como un fuego era la palabra en su corazón, ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, trató de soportar este sentir, pero dijo, no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciámosle. Todos mis amigos mirarán si claudicaría, quizás si engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Fíjense, cuánta situación difícil para Jeremías, fácil es en el día de hoy, que personas también, por una razón u otra, intereses creados, se desvíen del propósito de Dios. Gracias a Dios, Jeremías no lo hizo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero por otro lado, fíjense cómo somos nosotros los humanos, volubles. Vamos para arriba y para abajo. Noten esta expresión de Jeremías y luego noten lo que dice después. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. Aquí está diciendo en una parte, pues, quizás mejor no hubiera nacido yo para no sufrir todo lo que estoy sufriendo, porque ciertamente el sufrimiento es duro, pero Dios ayuda a que una persona lo pueda soportar. Versículo 18, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Tremendo, tremendo testimonio de Jeremías. Le pone usted a pensar si Dios lo hubiera llamado a usted para tal ministerio. Gracias a Dios vivimos, hermanos queridos, en una época ahora, que es una época muy interesante, una época que en el tiempo cronológico de Dios es un tiempo muy significativo. Ninguno de ustedes maldice el día que nació, ¿verdad? Pónganse entonces de pie, hermanos.